La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness, que tendrá lugar este fin de semana en Escocia. El centro del lago Ness y un grupo numeroso de investigadores voluntarios se reúnen allí para organizar la expedición, que tratará de sacar conclusiones y pistas sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. En 1972, la Oficina de Investigación del Lago, situado en las Highlands, las tierras altas escocesas, realizó la búsqueda más exhaustiva realizada hasta nuestros días. Pero en este fin de semana se aplicarán técnicas que no han podido usarse hasta ahora, como por ejemplo la búsqueda con drones térmicos, que tomará imágenes del agua con infrarrojos, un sumergible y el uso de un hidrófono para captar sonidos del agua que podrían grabar cualquier llamada parecida a la de Nessie. Alan McKenna, el director de Loch Ness Exploration, ha afirmado que esperan inspirar a una nueva generación de entusiastas del lago Ness. Lo cierto es que no faltarán nuevos seguidores de la leyenda del más famoso monstruo de la historia. Famoso y longevo, porque se lleva hablando de él desde el siglo VII. La referencia conocida más antigua está en el texto llamado Vida de San Columba. Este santo fue un misionero irlandés encargado de llevar el cristianismo a Escocia. Al parecer, cierto día en que pasaba cerca del lago, observó a un grupo de hombres que enterraban a un difunto, el cual había sido supuestamente mordido por un enorme monstruo que vivía en el lago. San Columba no podía permanecer indiferente ante tal problema y, al parecer, habría decidido plantar cara al monstruo posteriormente, amansándolo y enviándolo al fondo del lago. A partir de ahí ha habido numerosos hitos en la historia relacionada con el monstruo. En 1933, la prensa escocesa escribía sobre los avistamientos de una criatura prehistórica o de un dragón. En 1934 apareció la fotografía en la que la mayoría de la gente piensa cuando se trata de Nessie, que supuestamente mostraba la cabeza y el cuello del monstruo. Décadas más tarde se supo que era un engaño. Sin embargo, su leyenda ha seguido viva hasta hoy y tenemos a millones de personas pendientes de lo que pasa este fin de semana en el lago Ness. Jairo Riesco es Transport Manager y está a punto de guiar a un grupo de viajeros, ¿no? Él es un veterano de viajar por Escocia y, como digo, está a punto ahora mismo de iniciar un tour precisamente por el lago Ness. Hola, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ambiente hay hoy ya en el lago Ness? ¿Se nota más gente de lo habitual?
Bueno, el evento empieza mañana a las 9 y durará todo el fin de semana, pero estamos observando que hay mucho más seguimiento fuera de nuestras fronteras que aquí en Escocia. Aquí es casi un día más en la oficina y probablemente mañana recibamos un aluvión de visitantes que van a participar como voluntarios y van a rodear el lago en diferentes posiciones durante turnos de 9 de la mañana a 5 de la tarde para ver si descubren algo.
Oye, Jairo, porque ¿es el monstruo del lago Ness el principal atractivo de la zona? ¿Cómo es esa zona?
Bueno, sin duda ninguna es el monstruo. La zona es lo que se conoce como el Gran Valle, que es una zona natural muy bonita que ocupa principalmente el lago Ness. Casi la mitad del Gran Valle es el lago Ness. Es el lago más masivo que tenemos aquí en Escocia. Y la gente viene principalmente para... Bueno, hay más de 1.500 lagos como este o parecidos, no tan grandes, pero la gente viene principalmente por la criatura.
Y te preguntan mucho sobre Nessie, Jairo.
Ah, sí, claro, constantemente. Es el motivo principal del viaje de nuestros visitantes. También tienen interés en ver la capital de las Tierras Altas de Inverness. Pero principalmente el objetivo es, y preguntan mucho sobre la criatura, sobre el monstruo, y bueno, escuchan atentamente todo lo que les tenemos que decir sobre él, que no es poco.
Que no es poco, desde luego. ¿Y tú, en alguna de tus visitas, has llegado a ver algún movimiento extraño en el lago?
Bueno, es frecuente ver cosas que nos inviten a sospechar, porque también venimos con una predisposición a ver algo y pues los que venimos todos los días pues hemos visto el lago de muchas maneras y sobre todo cuando la visibilidad es reducida pues la mente te intenta engañar. Y entonces sí, a lo largo de mi carrera, que son ya unos cuantos años, pues en ocasiones ves algo, vas en marcha a veces y bueno, tienes la sospecha de, o quieres tener la sospecha de que has visto algo relevante y no un par de esturiones.
Bueno, en cualquier caso, como me dices, sin duda es el atractivo turístico más importante de la zona, también para vosotros los que trabajáis con ello. Y bueno, veremos qué sucede este fin de semana. Dices que hoy de momento hay tranquilidad, pero como bien dices, seguro que mañana habrá un montón de personas dispuestas a participar de esa búsqueda del monstruo del lago Ness. Hombre, para vosotros, ¿no? Este tipo de iniciativas, pues supongo que es importante, ¿no?
Bueno, dejan la leyenda viva, que es algo importante, está en el imaginario de nuestros visitantes, son los servicios más demandados los que vienen hasta aquí y nos mantienen un poco en la cresta de la ola, es evidente. Y es cierto también que han tenido que hacer un comunicado pidiendo que deje que no venga tanta gente. O sea, que han cumplido con creces la demanda que tenían de voluntarios y esto probablemente tenga una gran repercusión que no nos va a venir mal para seguir en el siglo XXI, continuando con la tradición que empezó en el 7, como comentabas.
Pues Jairo, que vaya bien esa visita que estás a punto de empezar con ese grupo. ¿De cuántas personas, por cierto?
Bueno, llevamos unas 150 personas hoy.
Vale, pues nada, buen trabajo entonces y a ver qué sucede mañana, ¿eh? Si ves a Nessie, nos llamas tú y nos lo cuentas, ¿eh? En primera persona.
Inmediatamente, paro allí mismo y os hago una videollamada.
Por favor, gracias Jairo Riesco. Transport Manager, o sea, guía, ¿no? En esa zona y donde lógicamente el mayor atractivo pues es visitar el lago Ness e intentar ver a la criatura. Bueno, Javier Sierra es escritor, es colaborador de COPE. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hace de esta historia algo tan apasionante que sea uno de los mitos más seguidos en todo el mundo?
Bueno, de alguna manera lo has sobrevolado ya en tu introducción. Es algo que no es de ayer, sino que llevamos muchos siglos con ello. Para que te hagas una idea, desde 1880, que es cuando empiezan los primeros registros, digamos, formales del avistamiento del monstruo, se calculan unas 3.000 apariciones registradas de Nessie. Por lo tanto, estamos hablando de muchos testigos que han creído ver un monstruo. Otra cosa es que lo que hayan visto sea realmente un monstruo o hayan malinterpretado alguna de la abundante fauna lacustre que hay en Ness, ¿no?
Bueno, es un poco lo que decía Jairo. A ver, estás ya tan predispuesto a que pueda aparecer algo que, sobre todo cuando hay poca visibilidad, pues empiezas a ver hasta cosas raras, ¿no? Que no sabes lo que son.
Claro, lo que ocurre es que ese mito, como él lo describía o lo calificaba, se ha alimentado también a partir de expediciones científicas que han ido en busca del monstruo, ¿no? En un mes de agosto, pero de 1972, Robert Rhines, fue un biólogo que trató de cazar al monstruo del lago Ness, colocó equipo sonar para intentar localizar cualquier cosa que se moviese en los 150 metros de calado que tiene ese lago y finalmente llegó a obtener incluso unas fotografías que hoy son clásicas de una especie de aleta romboidal, ¿no? Todavía hoy no ha recibido una explicación, digamos, satisfactoria, ¿no? A partir de ahí ha habido muchos intentos y algunos muy recientes. Por ejemplo, en 2019, la Universidad de Otago, de Nueva Zelanda, tomó 250 muestras de agua del lago Ness para buscar ADN, partículas de ADN, y que ese ADN pudiera revelar pues, qué tipo de fauna existía en el lugar. Y encontraron ADN de 500 millones de secuencias de ADN de 3.000 especies, ¿no? ADN humano, había de perros, de ganados, de ciervos, pero sobre todo lo que encontraron fue que la más dominante, la que más le llamó la atención, era una especie de anguila que podía estar allí, pero que claro, el ADN no decía de qué tamaño, así que nos quedamos con las ganas.
Porque la famosa foto de 1934, las llamadas, uh-huh, las fotos del cirujano, en la que se ve claramente, vamos, tú miras la foto y dices, pues eso es un, sí, es una especie de monstruo, ¿no? No se sabe el tamaño, parece grande, pero vete tú a saber. ¿Cuál es la historia de esta foto?
Bueno, la fotografía es una fotografía en blanco y negro de escasa calidad que obtienen desde la costa de esa especie de gancho sobre la superficie del agua y que se convierte en el icono del lago. Es una foto que da poca información realmente porque podría tratarse de algún tipo de nutria o de un tronco incluso saliendo por encima del agua. Es decir, que no pudo aportar nada al debate científico. Sí, en cambio, estadio lo que se filmó en 1960. Hay una filmación que se llama la filmación de Tim Dinsdale, que es la primera conocida, que filmó al monstruo durante casi 4 minutos mientras recorría 1 kilómetro de distancia. La posición de esa cabeza emergiendo por encima del agua, en fin, descartaba por completo que pudiera tratarse de una nutria o de cualquier animal convencional. Y aquello sí que abrió un debate muy intenso que ha durado, pues bueno, como estás viendo, hasta nuestros días. No es lo que va a ocurrir mañana tampoco, la primera gran, vamos a llamarlo así, alerta Nessie, ¿no? O sea, como gran operación de vigilancia del lago que se hace. En 2004 la BBC, digamos que promocionó una de las exploraciones utilizando 600 aparatos que estuvieran vigilando dos puntos del lago, incluso también utilizando sonar para tratar de detectar cualquier cosa, y no detectaron nada. Así que, bueno, no es que yo quiera quitarle la ilusión a los que mañana vayan a estar en el lago Ness, a lo mejor encuentran algo, pero los intentos previos, algunos tan recientes como este de 2004, terminaron en nada, ¿no?
Bueno, no creo que eso desanime, desde luego, a los que se han dado cita en el lago Ness este fin de semana. Ciertamente se están utilizando, como vemos, expediciones y sistemas ya tecnológicos muy, muy actuales, es decir, muy de hoy en día, con drones, con el hidrófono que decía, para captar cualquier muestra, análisis de ADN, es decir, la ciencia está estudiando, ¿no?, lo que hay en el lago Ness. Pero claro, la imaginación es muy potente, ¿no? Y con estas cosas, pues también de estas cosas vivimos, o de estas cosas son las que al final van pasando de generación en generación. Y desde luego Nessie tiene una fascinación especial que hace que ahí sigue y que siga convocando un montón de gente, porque ¿y si aparece, Javier?
Claro. Bueno, lo que todos esperamos es encontrar a ese plesiosaurio, ¿no?, vivo, que algunos creen que habita en el lago Ness, pero que en cualquier caso no sería un individuo. Estaríamos hablando de una familia, de un colectivo que durante muchos siglos, claro, ha tenido que estar escondiéndose en un lago que es difícil, ¿eh?, que es de que sí que se podría esconder cosas y escapar al escrutinio humano. Estamos hablando de un lago de casi 40 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, pero 150 metros de profundidad media, de aguas muy oscuras, donde hay sistemas de cuevas que comunican con lagos vecinos. En fin, es una zona geográfica y orográficamente compleja que invita desde luego a estas ensoñaciones.
Pues Javier, si en esta búsqueda encuentran algún indicio, quedamos el lunes y lo contamos, ¿vale?
Así será, claro que sí.
Javier Sierra, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.